Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Tratado México, Estados Unidos y Canadá, pues hoy lo reciben ya de manera, digamos, oficial. Vendrá la discusión en el Senado. Está citado para comparecer Jesús Seade, pues literal, para que les explique qué fue lo que firmamos, a qué accedimos. Dice Jesús Seade, nada, ni una coma va en contra de los intereses nacionales. Por ahí algunos legisladores, particularmente de oposición, levantan la ceja. Pero bueno, pues ante este escenario se anota un triunfo el presidente. ¿A qué costos? Dicen algunos de los expertos. Y le quiero preguntar a Ezra Shavod, a quien me da un gustazo poder escuchar en la línea telefónica. Ezra, muy buenos días. ¿Cómo leemos esto, Ezra? Tratado México, Estados Unidos y Canadá tendrá consecuencias directas para la economía mexicana y todavía muchas dudas con respecto a las famosas letras chiquitas.
Hola Luis, buenos días al auditorio. Sí, el problema creo que radica en eso, en las letras chiquitas y en aquello que pues no sabe bien a bien todavía cómo se va a aplicar. Sin duda que es un triunfo y es hay que pues ahora sí que felicitarnos con respecto a esta aprobación, porque se echa abajo toda la incertidumbre con respecto a qué iba a pasar si el tratado no se aprobaba, más allá de lo que pase ahora en el Senado, fundamentalmente allá en los Estados Unidos, en lo que es todo el proceso legislativo en el Congreso norteamericano. Lo cierto es que, pues, para aprobarlo, lo que tuvieron que hacer aquí en el lado mexicano es hacer a un lado al llamado, ahora sí que cuarto de al lado o cuarto de junto. O sea, simple y sencillamente, pues el sector empresarial, la iniciativa privada, pues fue básicamente avisada de lo que iban a aprobar, porque no había tiempo, no había condiciones. El gobierno norteamericano había pactado básicamente con los demócratas las condiciones laborales que se iban a imponer, la temática también relacionada con lo que se iba a integrar a la producción automotriz con respecto a acero y aluminio. Y bueno, pues ahí fue donde simple y sencillamente Jesús Seade tuvo que movilizarse, moverse con sus expertos y finalmente pues tratar de firmar algo que fuese aceptable, viable para la propia economía mexicana. Y ahí es donde los problemas van a comenzar a la hora de la aplicación, con este tema básicamente de la verificación, dicen, no inspección, verificación laboral, que implica fundamentalmente la formación de paneles, paneles que pues se hacen únicamente para el lado mexicano. Es una legislación hecha, ahora sí que ad hoc, o sea, específicamente para el problema de la contratación en México, de los contratos colectivos en México y de la democracia sindical, en donde ahí, pues básicamente tendrán, el gobierno norteamericano tendrá la facultad de plantear este tipo de pues revisiones, este tipo de cuestionamientos, no inspecciones, dicen, pero que estará ahí otra vez la parte mexicana tratando simplemente de defender una y otra vez un tema que anteriormente no estaba y que era la aplicación de la norma laboral. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque simplemente en los tiempos anteriores, cuando se hablaba de condiciones laborales, el tema era absolutamente laxo, era algo que pues no se tomaba en serio del lado mexicano. Simplemente les decían, sí, vamos a tener mejores condiciones, aquí hay democracia sindical, les daban el avión, como decimos por acá, y los norteamericanos no se la creían. Los demócratas dijeron, no creemos en la ley establecida en México hasta que no exista una supervisión norteamericana. Y bueno, pues no se pudo por parte de los norteamericanos imponer las condiciones de inspección, y entonces se fueron básicamente sobre el tema de estos paneles que implican de alguna manera un tipo de supervisión, aunque no en las condiciones originales. El sector empresarial dice, uy, en una de esas entramos pues en una tónica de una presión sobre temas comerciales a partir básicamente del cumplimiento o no, de acuerdo a lo que el panel termine decidiendo, de las condiciones laborales que se establezcan en la industria mexicana. Y creo que ese es el problema fundamental en este momento, más allá de la transición que tendrá que darse en el sector automotriz con respecto a la presencia de este tipo de materiales, o sea, de productos relacionados con aluminio y acero, que tendrán que tener un mayor contenido pues de la región y que también lo convierte en una problemática, pero bueno, ahí por lo menos hay un periodo como tal de lo que sería la posibilidad de adaptarse a las nuevas condiciones. Esto le da un respiro a la economía mexicana, sin duda alguna. Esto era mejor que no tener tratado, sin duda alguna. Ahí están los mercados respondiendo, un peso mexicano que se revalúa. Hay que aprovechar, por supuesto, ahora sí, las nuevas condiciones del tratado, moverse en función de lo que ahora se está planteando y abrir una parte que creo que es fundamental a partir de enero, Luis, y que es el tema energético. Este tratado lo que hace es poner diques, sin duda alguna, diques a ciertas políticas que de cerrazón que dentro del país se han planteado y que simplemente en un esquema de libre comercio pues no tienen cabida. Una de ellas, el tema energético, en donde definitivamente, como está planteado el tratado, por lo menos en lo que conocemos, permitiría a partir de enero la reanudación, por lo menos de los farm outs y un nuevo modelo de explotación de lo que sería el sector energético en su conjunto, tanto electricidad como también petróleo, en condiciones que ahora sí estarían ligadas a un nuevo tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y en ese sentido, bueno, pues se convierte el tratado en un dique contra políticas que definitivamente estaban dando al traste con un crecimiento económico en áreas fundamentales para la economía mexicana, Luis.
Gracias, Ezra. Como siempre, te mando un gran abrazo. Muy buenos días.
Gracias, buenos días, Luis.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.